el liderazgo familiar, centrando prácticas de equidad, y estamos comenzando el día de hoy con redefinir la justicia para las familias y los niños. Al comenzar, solo me gustaría compartir un par de comentarios.
We are practicing language justice today.
Sí, estamos practicando la justicia del lenguaje el día de hoy. Así que les invito que hagan clic en el botón de interpretación. Deben ver un globo en la parte inferior de su pantalla, donde pueden seleccionar el inglés o el español, el lenguaje en el que se sientan más cómodos, y pueden hacer clic en el lenguaje en el que les gustaría escuchar. Y es importante que hagan clic en el canal para que puedan escuchar si algo se dice en otro lenguaje. Y gracias a la cooperativa de lenguaje comunitaria por acompañarnos y por proveer nuestras herramientas y nuestro apoyo de justicia de lenguaje el día de hoy. De nuevo, la cooperativa de lenguaje comunitaria está proporcionando nuestros servicios de interpretación el día de hoy y lo apreciamos mucho. Sí vamos a grabar el seminario web de hoy y se va a publicar en el foro de innovación NOW en www.networksofopportunity.org. También les invito a través del seminario web del día de hoy y también mientras hablemos más, tengamos una práctica más tarde, el que por favor sometan sus preguntas por el dashboard y pueden utilizar el chat para cualquier comentario que quieran hacer. Lo que ven en su pantalla es cómo se verá y así pueden someter sus preguntas en este panel de discusión y ahí vamos a asegurarnos de responder a las preguntas. Solo para darles una idea de qué esperar el día de hoy, obviamente vamos a empezar con una bienvenida y un breve resumen de Vital Village Network y la red del bienestar de los niños. Y después vamos a iniciar la conversación con los panelistas fantásticos el día de hoy. Y después tendremos tiempo para una discusión y preguntas y respuestas y queremos entusiasmarles a compartir sus preguntas. Y vamos a cerrar a la hora, que sería a las 2 tiempo este. Para compartir un poco más de Vital Village Network, somos una colectiva nacional de organizaciones que se ven comprometidas a liderar prácticas sostenibles para asegurar el bienestar familiar y de los niños. La Red del Bienestar de los Niños es una iniciativa nacional respaldada por Vital Village Network. Apoyamos al colaborar con las organizaciones, con los individuos y coaliciones a través del país. Este trabajo es para desarrollar la capacidad de compartir equitativamente el poder con las comunidades que se han enfrentado a la marginalización. Proporcionamos muchas conexiones y nos conectamos a través del foro de Innovación NOW, que es una comunidad de compañeros nacional, donde nos enfocamos en prevenir la adversidad en la niñez temprana y promover el bienestar infantil. Nos agrada mucho que tenerlos el día de nosotros con el día de hoy con nosotros. Si no lo han visto, pueden ver el enlace que se compartió en el chat para visitar este recurso donde hay muchos otros recursos, historias, seminarios web y mucho más. Como mencioné, estamos iniciando la serie de seminarios web de 2021, el fomentando el liderazgo familiar con prácticas equitativas centradas en la comunidad. Estos son los seminarios web que van a suceder los siguientes meses y el resto del año. Y hoy nos vamos a enfocar en redefinir la justicia para los niños y las familias. En abril nos enfocaremos en economías cooperativas para el liderazgo. En junio vamos a hablar de innovaciones con líderes familiares que puedan sostenerse. Y en diciembre vamos a ver los modelos equitativos para el liderazgo familiar colaborativo. Ahora que ya terminemos con ese resumen, me siento muy emocionada de invitar a dos amigas y socias increíbles que trabajan para Networks of Opportunity, para el bienestar de los niños. Será Adrienne Troy Fraser y Simone Lee. Vamos a escuchar de ellas y después vamos a pasar un tiempo para abordar sus preguntas y quiero entusiasmarles a compartir sus preguntas. Con eso voy a invitar a Adrienne y a Simone a que nos acompañen en cámara y comenzamos. Gracias, gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Nos agrada mucho tenerlos aquí. Gracias, banda. Como siempre, nos sentimos muy honradas de ser invitadas a compartir en la comunidad NOW y siempre nos sentimos muy honradas de estar con ustedes. Hoy queríamos compartir un poco del trabajo de justicia curativa que estamos haciendo en la comunidad de la niñez temprana, lo cual específicamente es en la parte rural de Carolina del Sur, una región en el que vivimos, y es en el condado Berkeley. La mayoría de los esfuerzos que llevamos a cabo se enfocan en esta región. También quería agradecerle a Simone por nuestra doula y campeona comunitaria y educadora de padres por compartir conmigo algunas de las lecciones que hemos aprendido en los últimos 3 años, de hecho, al trabajar con las familias en asuntos de la equidad. Podemos seguir. Antes de comenzar, siempre nos gusta reconocer a la gente de las Primeras Naciones, quienes fueron los primeros cuidadores de la tierra en la que actualmente vivimos como colonizadores. La tierra que ahora le llamamos el Low Country, esa era la gente dulce, y queríamos decir que los descendientes siguen aquí y que siempre trabajamos en solidaridad para alzar sus voces y sus batallas en nuestro trabajo cada día. Entonces, un poco de nuestra comunidad. De nuevo, estamos ubicados en la costa de los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos. Y uno de nuestros enfoques ha sido en trabajar en la comunidad Kala. Y la gente Kala ha vivido históricamente en la región de la costa. Son descendientes de los africanos del oeste esclavizados que los trajeron aquí. Y como parte de la experiencia de los esclavos transatlánticos, también han podido conservar más de su herencia cultural africana que cualquier otra comunidad en nuestro país. Para nosotros la justicia significa enfocarnos en las inequidades y las desigualdades en nuestra región de Carolina del Sur, que existen en la ciudadanía, en la clase, en la raza, en el medio ambiente y todas las opresiones que están en intersección que afectan los resultados y el desempeño escolar, en particular para las comunidades indígenas, rurales y las comunidades o familias inmigrantes. Para nosotros se ha tratado de empezar a aumentar la conciencia y desarrollar poder de base para abordar las cosas que nos han impactado a través de las generaciones. Problemas como la expulsión y la suspensión de la escuela preescolar y esa conexión directa que tiene al camino directo de la escuela a la prisión. Esa tasa de mortalidad infantil y el estigma de salud mental.
COVID-19, we were the B Collective, the Berkeley Early Education and Care Collective.
Antes de COVID-19 éramos el B Collective a través de Berkeley County First Steps, nuestra organización de respaldo. Trabajamos para diseñar y codiseñar conversaciones en la comunidad que buscan abordar el estigma de salud mental y las barreras a acceder un apoyo de salud con consideraciones culturales. Estábamos juntando a la gente, creo que fue hasta febrero del año pasado, solo para hablar de estos asuntos y de las maneras en las que podamos responder para apoyar mejor a las familias y a los educadores de educación temprana. Lo que surgió para nosotros en estas convivencias comunitarias no nos sorprendió para nada, la verdad. Por ejemplo, en una de las comunidades rurales en el condado Berkeley llamado Hughie, nos juntamos para hablar del comportamiento difícil que se estaba identificando en los niños jóvenes en el programa Head Start y en el programa de visita al domicilio. en la escuela pública de la comunidad. Llegaron una noche 16 personas de la tercera edad para venir a comer en la mesa y a recordarnos que no podíamos abordar problemas de sociales y económicos en sus niños sin primero reconocer que la pérdida de la tierra negra debido al desarrollo continuo en esa comunidad era una amenaza. Nos aconsejaron que una mina de 5 acres, en ese tiempo se estaba expandiendo a 32 acres, y había un temor entendible de cómo esa clase de desarrollo de la mina de sal no solo iba a extraer recursos valiosos de la comunidad pequeña e histórica, sino que también iba a amenazar tierras protegidas. Nos juntamos en la comunidad acercándonos a esa experiencia y después y pues escuchamos a los activistas que han estado ahí tanto tiempo, que eran descendientes de los africanos del oeste originales, y el escuchar y revisitar las conversaciones que hemos tenido en las comunidades negras de cómo se ven los impactos y cómo se reciben. Siguiente diapositiva. Gracias. Una de las cosas que también sabemos o que aprendimos al revisitar esta conversación es que hemos estado abordando los asuntos en la naturaleza y en cómo vivimos en conjunto con la naturaleza y con la tierra y con nuestras vías de agua. Probablemente no es ninguna sorpresa que en comunidades costales de Carolina del Sur y en Georgia y en otros sitios, que los desastres naturales como los huracanes y como las inundaciones nos dejan a todos devastados, pero en realidad tienen un riesgo mucho más alto para las familias negras e indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestros asuntos con la con el agua en la comunidad es algo monumental y sabemos que no hemos comenzado a abordar y desempacar completamente las maneras en las que el agua es un vesículo en nuestra vida, ¿no? En particular para las personas indígenas de la América del Norte y de la diáspora africana. Así que estamos empezando a tener más conversaciones de eso y de su relación al trauma para nosotros. Y pues comenzando a entrar más en profundo a la historia de nuestra relación con la naturaleza, con la tierra y con el agua, y el hecho de que siempre hemos sido cuidadores de la tierra y que hemos experimentado una gran desconexión en nuestras comunidades con los niños y con los educadores temprano en términos de traer la naturaleza y el aire libre de vuelta al aprendizaje de nuestra propia historia y del impacto de la falta de protección del ambiente. Una de las cosas que sabemos que debemos abordar es el asunto de el ahogarse en nuestra comunidad. El morirse al ahogarse es la causa número uno de muerte en los niños que tienen menos de 4. Así que definitivamente es un asunto. Y a través de todos los grupos, a través de todas las edades, los niños de las minorías tienen más riesgo de morirse al ahogarse que cualquier otro grupo racial en nuestra nación. Así que el tener acceso al agua y otros determinantes económicos y la falta de instrucción cultural es una gran causa para esta disparidad. Para nosotros no podemos ignorar la inundación porque por todos los riesgos que trae, ¿no? La contaminación, el potencial de ahogarse y los problemas con relación a las tormentas y al aumento o al que siga subiendo el nivel del mar, ¿no? Esto es relacionado al medio ambiente y a la injusticia. Hacemos este trabajo de varias maneras. Primero, a través de los niños, verdaderamente intentar honrar nuestra narrativa de la tierra y del agua, teniendo conversaciones, usando los libros. Tenemos un programa llamado Beloved Books y es una librería que hacemos disponible a las familias y a las organizaciones y a los proveedores de cuidado infantil que destacan nuestra conexión a la tierra y al agua. Y un ejemplo de uno de los libros que hemos utilizado es este libro Peanut Butter Fudge, que fue escrito por Toni Morrison, quien ahora es ancestra. Y también una sesión de contar cuentos que hicimos en la isla Sullivan con un cuidador del parque o servicio de parques nacionales. Y contamos estas historias de nuestros ancestros a nuestros niños y hicimos esta historia en particular de Toni Morrison, llamado Lynched by the Side of the Road. Y aunque no hablamos de los detalles de la esclavitud transatlántica, porque este sitio en particular es marcador histórico, que nos ayuda a recordar donde los africanos entraron a este país y donde fueron esclavizados. Sí pasamos algún tiempo hablando de la significación o el significado del lugar aquí en el Low Country y por qué estos lugares son importantes y por qué también representan nuestra resiliencia, la resiliencia de nuestra gente. Y la habilidad que tenemos de cultivar la relación con la tierra en comunidad. Una de las otras maneras que hacemos esto es en nuestras capacitaciones con los educadores tempranos en nuestro país, en nuestra comunidad. Colaboramos con el condado Charleston y Dorchester en los primeros pasos. Para ofrecer lo que le llamamos un cohort en pirámide, lo cual es un grupo diseñado para proporcionar una capacitación de fundación de la equidad de salud para los educadores de la educación temprana y entusiasmarlos a considerar maneras en las que ellos pueden incrustar la equidad en sus prácticas con los jóvenes o los niños pequeños para prevenir la expulsión y la suspensión preescolar. En una de las últimas reuniones que tuvimos al aire libre y intentamos hacer esto con la naturaleza lo más que sea posible. Me parece que fue el enero pasado en un parque en el condado Berkeley. Y este solo es un corto video de uno de los maestros explicando cómo estamos conectados. Cómo nuestros niños y nuestras comunidades se ven conectados a la tierra. Quizás tengan que subir su volumen un poco para escuchar. Y las ramas que están en los árboles son como sus hijos. Y cuando estos hijos se caen de sus padres, están listos para entrar al mundo. Y lo que nosotros estamos haciendo al que estén en el mundo es ver que un día van a crear semillas, ¿no? Así como Dios creó todos estos árboles y todas estas ramas. Ellos van a ser padres un día y quieren estar listos, ¿no? Y nosotros tenemos que entrenarlos de manera que quiso Dios. Y por eso yo estoy conectada a esta rama. Esa es la señora Juan, una de las socias de cuidado infantil en un programa fenomenal que tenemos en el condado Berkeley. Y algunas de las otras cosas que estamos haciendo en comunidad es colaborando con los museos locales, con jardines, con plantaciones, para asegurarnos de que la alfabetización temprana esté incrustada en sus programas, pero también asegurando que las familias y los educadores tempranos tengan acceso a esos sitios. Muchas personas pueden saber que Charleston se considera el destino turístico número uno en el país, de acuerdo a algunos noticieros, pero muchas de las familias y de los educadores tempranos no pueden acceder a los mismos sitios a los que van los otros para visitar y para ir en tour. Entonces, al incrustar estos programas de la niñez temprana y trabajando con esas instituciones culturales, estamos intentando crear acceso a estos lugares y contando la historia de la gente indígena y la gente Gullah, y que esté muy presente en estas instituciones, en estos espacios. Siguiente diapositiva. Siguiente. Solo me gusta mostrar a los niños que tenemos en nuestros programas. Como mencioné, estamos muy enfocados en reunirnos con la comunidad. Desde COVID hemos empezado a tener una reunión de cuidar del cuidador de manera virtual. Se ofrece en español y en inglés. Y se diseña para proporcionar herramientas en familia, para proporcionar alivio al estrés de las personas que cuidan de los demás en nuestra comunidad. También tenemos reuniones de alfabetización de salud para que se enfoquen en las maneras en las que se puede juntar la comunidad y hablar de la violencia racial y de la negligencia física que sucede para nosotros en el mundo. Y en la medicina y en el cuidado médico, con Simone estamos hablando de mejorar las desigualdades al parto, ¿no? Estamos reuniéndonos de manera mensual para examinar los asuntos que no siempre pueden que se traten de la mortalidad, pero los asuntos que también llevan al dolor y al trauma duradero que impactan a nosotros en nuestra vida y nuestra salud a largo plazo.
Again, I just like to
show. Siguiente diapositiva. De nuevo, solo me gusta enseñar todos los niños que tenemos. Y siguiente. Gracias. Bueno, una de las cosas que quiero hacer al cerrar y finalizar mis comentarios es que quiero elevar las tradiciones de parto que han surgido de nuestro propio condado y nuestra región dentro de las comunidades de las mujeres negras y las comunidades de color. Y estas dos enfermeras, la enfermera McAllen y la enfermera Eugenia Broughton, vinieron a asegurarse de que las mujeres históricamente quienes no tuvieron acceso al cuidado médico en nuestra región, que tuviesen acceso a un parto saludable y al cuidado prenatal y al cuidado posparto. Voy a pasar ahora con Simone para hablar del trabajo que hace como doula y campeona comunitaria. Gracias, Ms. Adrian. Saludos, mi nombre es Simone Lee.
A birth and labor doula, a certified lactation counselor.
Yo soy doula de parto y de labor, soy practicante de bienestar familiar, soy maestra Reiki y un par de otras cosas, pero solo quería decir muchas gracias a la doctora Renee y a Rhonda y al resto del equipo NOW por invitarnos a unirnos a esta conversación tan importante, porque es imperativo
into the disparities and the increase in opportunities that we want to see
available. Y esto nos nos muestra lo que podemos hacer para nuestras comunidades en general, ¿no? Y Ms. Adrian habló un poco de Mark Allen y de Eugenia Broughton. Y es muy importante para mí destacar a estas mujeres y seguir sus pasos, porque ellos han puesto el camino para nuestras madres aquí en Carolina del Sur. Yo crecí como a 15 minutos de Mark Allen, y algo que he estado a punto de decir décadas, pero estoy mostrando mi edad. Para mí destaca la importancia del cuidado materno en el área de Bergman County. Sabemos que durante el tiempo en el que estaban en práctica, era algo que querían hacer, pero vino de la necesidad, porque no tenían la oportunidad de acceder al cuidado médico y al cuidado fetal en cualquier otro sitio. Así que Mark Cohen lo trajo deseando que hubiese una práctica en el condado Berkeley, donde las mujeres y las familias pudiesen acceder al cuidado de alta calidad sin tener que viajar más de 50 millas para acceder a ese cuidado, ¿no? Eso nos trae a la justicia del parto, y voy a leer la definición, pero para mí significa permitir que todas las personas que vayan a dar a luz la oportunidad de tomar las decisiones y las elecciones que les darán el mejor resultado posible y disponible al aumentar su satisfacción con el resultado de su parto, ¿no? Y en esencia lo que hago en mis propias palabras es que yo lucho contra el racismo por el lente del trabajo del parto. La justicia del parto básicamente quiere decir empoderar a la gente durante el embarazo, el labor y después para tomar decisiones saludables para sí mismas y sus bebés. Es un parte de un movimiento más amplio, de nuevo, para abordar la injusticia reproductiva. Sabemos que estas disparidades existen, y cuando existen es por la supremacía blanca y el racismo. Hay tantos sistemas diferentes que están establecidos y que estamos trabajando para desmantelar. Eso es lo que nos trae al porqué. Si podemos avanzar. Entonces sabemos que las personas negras, morenas e indígenas se les niega acceso igual al cuidado reproductivo que sea libre de discriminación. A través de este país son tratadas con falta de respeto y con control en base del temor. Como Dula, que entra en estos espacios todo el tiempo, yo he visto todo esto, y por eso es tan imperativo el tener un individuo que tenga buen conocimiento del parto, de labor, que conozca la progresión natural de las cosas para ayudar a disminuir las disparidades. Los estudios muestran que tener una doula disponible disminuye el riesgo del uso de la cesárea, disminuye el riesgo de el uso del medicamento de dolor, aumenta la tasa de amamantar, y también aumenta, y eso es lo más importante para mí, es que aumenta el que las mamás y las familias y las personas que dan a luz en general se sientan satisfechas con su experiencia de parto. A veces, al ejercer su autonomía corporal, las personas les responden con una vigilancia bajo el sistema de racismo de discriminación. Entonces, al que tengan un defensor a su lado, quienes han conocido antes de su experiencia de parto, les ayuda a entrar empoderadas, ¿no? Les ayuda a poder reconocer las etapas y la función del labor y saber cuáles opciones están disponibles para que puedan tomar la mejor decisión para sus vidas. La mayoría de las personas piensan que solo asisten durante un parto sin medicamento. Yo estoy ahí para empoderar a las familias para tomar las decisiones que sean las mejores para ellos.
Past trauma and other things that other life experiences to ensure that these
tomando en cuenta una trauma pasada y otras experiencias de vida para asegurar de que estas personas puedan tomar las mejores decisiones que aumentarían su felicidad de su experiencia, ¿no? Del parto. Entonces, unos hechos del parto en América. Los Estados Unidos es el único país desarrollado donde la mortalidad infantil está aumentando. Y el hecho es que las mujeres negras en los Estados Unidos tienen 3 a 4 veces más probabilidad de morir que las mujeres blancas, sin importar su educación, sus ingresos, ni cualquier otro hecho socioeconómico. Y esa es una de las razones por las que yo regreso a este punto y continuaré a regresar a este punto, que es por la cultura dominante, que es por el racismo y que es por la supremacía blanca, que muchas de estas desigualdades existen. 50,000 mujeres americanas sufren de complicaciones que amenazan su vida durante su embarazo. En otros países donde las parteras toman el control del cuidado del embarazo, la tasa de mortalidad es mucho más baja. Y por eso es por lo que nos conectamos a esto, ¿no? Porque este es el cuidado del parto que tienen aquí en los Estados Unidos. Voy a hablarles un poco de cómo nosotros desafiamos la cultura dominante en el trabajo que hacemos. Lo primero es el desarrollo de confianza. Tenemos que tener confianza con las personas con las que nos interactuemos. Tenemos que asegurarnos de que estén seguras, de que se sientan seguras en un ambiente que la mayoría de las veces no consideran ser seguro. Y sabemos que ahorita, con los individuos o las comunidades de color, que pues dudan un poco de las vacunas COVID, ¿no? Hay que desarrollar confianza, hay que desarrollar relación, hay que desarrollar comunidad. Y por eso es tan importante que podamos entrar en la comunidad y tener conversaciones con los individuos para saber cuál es lo que ellos opinan, qué es lo que opinan, para saber cómo defenderlos. No sabemos lo que ellos saben y no podemos suponer que tengamos la solución a una comunidad, a los problemas de una comunidad cuando no formamos parte de esa comunidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo siguiente aquí es el valor del apoyo en el labor. Debemos saber esto para que cuando elijamos ese parto en el hogar o cuando lleguemos al hospital, sepamos precisamente cuáles opciones tenemos a nuestra disposición, ¿no? No podemos elegir algo que no sabemos que se nos hace disponible. Por ejemplo, la mayoría de los individuos cuando llegan al sitio donde van a dar a luz, entendemos que las mujeres de color no reciben el mismo cuidado médico en el hospital como su contraparte blanca. Y esto se ha demostrado estadísticamente. Entonces, es importante que nuestras familias entren sabiendo las opciones, ¿no? Que eso sea utilizar el fotosintetizar, cualquier otro medicamento, ¿no? Hasta las cesáreas también, las cesáreas programadas. Sabemos que mucha de la información que se recomienda en las instalaciones de parto solo contribuyen a las disparidades y a los resultados que se ven tan comúnmente.
So we have to understand and be in conversation with individuals in order for us to inform them of what those options are. That means education, that means building.
Por eso hay que conversar y estar en relación con las personas para ver qué quieren. Esto quiere decir desarrollar confianza, entender un trauma pasado y trabajar desde una práctica informados por el trauma, lo cual permite que las personas se puedan presentar completamente y sin disculparse como sí mismos. Siguiente. Parte de para nosotros en Carolina del Sur rural, se trata de educación y de reconexión. Así desafiamos nosotros la cultura dominante y desafiamos muchas de las estructuras que desafortunadamente existen. Tengo acá dos imágenes. Una muestra las diferencias en la cantidad de leche, eso sea leche del seno o fórmula que necesita a los 3 días. A los 5 días solo requieren a los 3 días solo es media onza a 1 onza, ¿no? Y sabemos que colostrum es la primera leche, no es mucho, pero es lo que necesita el cuerpo o el estómago de un bebé para sobrevivir. Ese mismo bebé de 2 o 3 años que se le alimente fórmula va a requerir como 2 onzas. Y esto también se trata de educar a los individuos en el hecho de que, pues muchos individuos, debido a las experiencias pasadas, debido a la falta de conocimiento, debido a mucha información errónea que se pasó por generaciones, sobrealimentamos a nuestros bebés y eso nos lleva a tener muchos problemas de salud. Del lado derecho, también queremos poder reconocer que hay otros métodos alternativos de tratar diferentes enfermedades, aparte de lo que se reconoce en la medicina del oeste. Al lado mostramos diferentes hierbas que se pueden utilizar para tratar la ansiedad y la depresión. Y solo lo muestro como un ejemplo, pero hay diferentes hierbas y sabemos que nuestros ancestros quienes o son indígenas en estas comunidades o quienes los trajeron, vinieron con una riqueza de conocimiento de la tierra y es importante que podamos reconectar con eso para mostrar a los individuos que sí hay una alternativa y una manera alternativa de curarse. Otro que no tengo aquí es que es curación energética, ¿no? Muchas personas en el sur hacían esto. Y para mí el día de hoy esto es como Reiki, ¿no? Utilizar una energía de la fuerza de vida para ayudar y en colaboración con otras herramientas para el propósito de la sanación. Siguiente diapositiva. Finalmente, esto nos lleva a la reconexión con el agua. Estas fotos son de un parto de agua recientemente en donde asistía a la única instalación de parto y no hay hospitales. También es importante reconocer que no hay hospitales aquí en el condado Berkeley, ni tampoco en el Low Country, que incluye a Charleston, Somerville, Mount Pleasant, ningún hospital que permita que los individuos den a luz en el agua. Y esto es algo que cuando consideramos reconectar a quienes somos como individuos indígenas y de la diáspora africana, hay que reconocer la conexión y la reconexión que estamos intentando establecer con el parto. Y también hay que reconocer cómo se ven los rostros de los practicantes médicos y muchas veces no se ven como nosotros, ¿no? Y por eso muchas veces la conexión con nuestras necesidades, con nuestros valores más profundos no están ahí presentes para nosotros. Y por eso quería hacer esa conexión con el agua y con el parto, porque no solo el agua es calmante, pero también proporciona una transición segura para nuestros bebés quienes han estado viviendo en agua todo el tiempo que han estado en el vientre de sus madres. Es muy importante reconocer que esa conexión debe estar ahí de alguna manera, ¿no? Tenemos madres quienes darán, empiezan a dar a luz en el agua, pero no lo hacen al final, no tienen al bebé en el agua. Pero es importante reconocer que menos de 10% de los hospitales en los Estados Unidos ofrecen parto de agua o hasta simplemente el poder hacer el labor en el agua con los individuos que están dando a luz. Por último, solo queremos honrar el primer hogar, ¿no? Consideramos nosotros el árbol de la vida, consideramos la naturaleza y consideramos el honrar el espacio en el que nuestros bebés han prosperado todo el tiempo que están en nuestro vientre. Y eso es la placenta, ¿no? El árbol de la vida es una conexión que debemos hacer y que debemos hablar del valor y los beneficios de la concepción o hasta del uso en ceremonia de la placenta como un encapsulante de placenta. Yo también proporciono cápsulas de placenta, lo cual los estudios han mostrado que ayudan a disminuir nuestro riesgo de la depresión postparto, aumentan nuestros niveles de hierro, nuestra energía y aumenta nuestra emoción o nuestra felicidad. Hemos escuchado de la depresión de los bebés, pero lo que no reconocemos es que cuando damos a luz a la placenta, y bueno, voy a retroceder un poco, para cuando una mamá alcanza su tercer trimestre, está 3 veces de los niveles de hormonales. Y cuando dan a luz a esta placenta, es como que suelta todas esas hormonas, así que les tarda 3 a 5 semanas para recalibrarse. Y el consumir la placenta en ese periodo ayuda a balancear las hormonas de las mamás, lo cual ayuda a beneficiar y disminuir la depresión postparto.
To make mention of the placenta and how, as you can see in the photo here, it's regular caps. People choose to consume it in different ways.
Por eso también siempre me gusta mencionar la placenta. Como pueden ver, aquí son diferentes cápsulas y lo más popular para mis prácticas es convertirlas en cápsulas que después pueden consumir las madres y que pueden utilizar durante el posparto o hasta puede elegir usarlo durante transiciones difíciles o hasta durante la menopausia. Esas son sus hormonas que hizo su cuerpo, aunque me parece que es muy importante hacer esta conexión al árbol de la vida y a cómo se puede utilizar este árbol de tantas maneras diferentes. Eso es el final de mi porción de la presentación. Pero solo quiero volver a agradecerles al equipo de Vital Village y al equipo Now por darnos la oportunidad de hablar de nuestra misión aquí en el condado Berkeley. Y esto es dominación del mundo a través del trabajo de parto que hacemos aquí en Lowcountry. Genial, muchas gracias Simón y Adrian. Me gustaría darles la bienvenida de nuevo al espacio, a la pantalla. Voy a dejar de compartir. Sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Veo que vienen llegando unas. Así que voy a comenzar ahí. Les invito a seguir añadiendo sus preguntas por el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de su ventana. Pero pueden responder por mientras. Una pregunta que tenemos de Georgina es que si las cápsulas de placenta se hacen de la placenta de la madre. Sí, es muy buena pregunta. Cuando la placenta, cuando ya den a luz a la placenta, madre lo puede tener en su plan. Y las opciones, son las opciones del parto, son como básicamente una lista de deseos que tiene la madre al entrar a su proceso del parto. Y lleva esas preferencias al hospital y eso les deja saber que a ella le gustaría mantener o conservar su placenta. Para los individuos que me tienen a mí como su doula, yo lo llevo conmigo y lo proceso ahí, en mi casa. A veces lo proceso también en el hogar del cliente, solo para darles esa tranquilidad de saber que sí se ha procesado en un entorno seguro y limpio y que sí es su placenta. Sí, definitivamente es la placenta de la mamá en donde ha estado el bebé todo el tiempo. Les voy a invitar a seguir compartiendo sus preguntas. Tengo un par de preguntas propias. Yo creo que las dos compartieron unos ejemplos muy poderosos y muy interesantes de cómo se ve para las comunidades, para las familias y los niños. El experimentar una justicia al conectarse con la naturaleza, al igual en el proceso del parto. Y me encantaría escuchar quizás de cómo algunos líderes locales y unas familias están liderando el trabajo que están haciendo. ¿Eso cómo se ve para ellos y para el frente de este trabajo? Adrian, quizás empezamos contigo. Claro. Una de las cosas que hacemos en términos de las reuniones centradas en la curación, liderados por las mujeres que ya están haciendo el trabajo o en la salud de comportamiento o en el arte de curación en nuestra comunidad. Lo general son mujeres que son de comunidades latinx, indígenas o comunidades negras, quienes tienen una práctica de yoga o quienes estén haciendo trabajo de atención plena o de movimiento. Simone es un ejemplo de líder comunitaria que vino con nosotros como partera y su propia organización, Birthing with a Purpose. Y pues se ha vuelto nuestra campeona, ¿no? Para el parto en la comunidad. Lo que también hemos entusiasmado es a otras mujeres quienes estén en programas centrados en la curación aquí o quienes estén haciendo trabajo de defensa en la comunidad inmigrante, que vengan y nos ayuden a codiseñar el apoyo para avanzar el trabajo equitativo que se debe hacer en la salud y en la niñez temprana. También voy a decir que nuestro cohort de pirámides se ha vuelto una oportunidad para los educadores de la niñez temprana que consideren el trabajo de raza y de equidad racial con relación a su trabajo en cuidado infantil, pero lo que vemos salir de eso es el interés en abogar, en hacer acciones directas con legisladores locales y legisladores estatales. Y pues entendiendo bien cuál es su poder, ¿no? Y nuestro rol es el proveer las herramientas para que puedan tener esas conversaciones y que puedan abogar por sí mismos. Y pues nos agrada mucho proporcionar ese apoyo.
Right ahead if you want to add something.
Just to echo what Ms. Adrian said, we'd like to center.
¿No te gustas añadir algo? Sí, solo para agregar a lo que dijo Ms. Simón, nos gusta centrar las voces comunitarias en la manera en la que hacemos esto. Ella mencionó algunas de las conversaciones mensuales que tenemos con organizaciones locales y tomamos esa oportunidad para centrar muchas de las voces de las mamás, quienes han servido como panelistas, para contar sus experiencias de parto y pues contar sus historias y centrarlas y tener a los individuos que puedan acudir a ellas como pilares en la comunidad. Porque haber pasado por esa experiencia los hace como experta en esa área, porque saben cómo son las experiencias y después pueden educar a las personas en las cosas que hicieron o las cosas que no hicieron y que ojalá hubieran hecho o las opciones que no consideraron y ojalá sí las hubieran considerado, ¿no? Es otra manera en la que podemos centrar las voces de la comunidad y asegurarnos de que esas voces se escuchen, ¿no? Porque sabemos que los que están más cerca al problema son los que están más cerca de la solución. Gracias, Tamaya. Tengo una pregunta para ti de Jay. Dice que si tiene alguna otra estadística de la expectativa de vida de las madres quienes dan a luz en el agua. Es una pregunta interesante. Mientras no tengo las estadísticas específicas de la expectativa de vida de las madres quienes han dado a luz en el agua, sí puedo decir que el dar a luz en el agua usando las técnicas apropiadas y teniendo profesionales informados y experimentados a su lado durante el proceso de un parto de agua es tan saludable como dar a luz fuera del agua, pero no tengo estadísticas específicas en la expectativa de vida general de las madres que dan a luz en el agua, pero sí sabemos que el parto en agua representan una pequeña porción de las intervenciones disponibles en un hospital. Y en turno, eso hace el parto en esas instalaciones. Ay, alguien está tocando en mi puerta, lo siento. Hace el dar a luz en esa clase de ambiente, disminuye el riesgo de mucha infección y de muchas de las disparidades que existen para las personas que dan a luz. Tenemos otra pregunta por el chat y siéntanse libres si no pronuncio bien el nombre.
But what it says here is thank you so much for shedding light on this powerful topic. I do feel cultural humility training is so important to include when talking about equity and justice. Are you aware of any such trainings or work?
Es muy importante que hablen de este tema. Yo sé que por alumbrar este tema tan poderoso, me siento que la capacitación de humildad cultural es importante incluirse cuando de la justicia y de la equidad. ¿Están conscientes de algún trabajo que se está haciendo en esa área? Sí sabemos en Charleston, tenemos miembros de la colectiva quienes ofrecen el Instituto de la Equidad Racial, lo cual sale de Carolina del Norte, creo. Es requerido que cualquier persona que sirva en nuestro programa de la niñez temprana, en nuestra agencia y en nuestra colectiva, pero también los directores y los miembros de la junta directiva que asistan a esta capacitación de 2 días, lo cual nos parece una fundación en la equidad racial, la supremacía blanca y su impacto en las personas negras, morenas e indígenas en este país. Se ofrece en fases, así que la mayoría de los miembros de nuestra comunidad asistido a la fase 1 y estamos trabajando en la fase 2. Pero de ahí también tenemos una práctica comunitaria que se ve incrustada en nuestro trabajo de cohort y pues colectivamente como el personal para ayudarnos a entrar más en profundo en cómo abordar los asuntos del racismo institucional.
It has to be done collectively. Can't be done just individually.
Porque sabemos que se debe hacer colectivamente, ¿no? No se puede hacer individualmente, hay que hacerlo juntos.
Right. There are and thank you to my colleague Diana who's adding some resources.
Y hay niveles compartidos al trabajo, ¿no? Gracias a mi colega Diana quien está ofreciendo unos recursos por el chat. Siéntanse libres de verlo y también sigan enviando sus preguntas. Yo tengo una pregunta, pero probablemente tenemos tiempo como para una pregunta más. Cuando hacemos este trabajo, obviamente escuchamos de todo lo bueno que hace, pero también nos gustaría escuchar un poco de los desafíos que se han encontrado en este trabajo al desarrollar relaciones con la comunidad y al profundizar las relaciones. Nos encantaría escuchar un poco más de los desafíos a los que se enfrentan y cómo los han abordado. Solo diré brevemente que aún tenemos desafíos al lidiar con instituciones más grandes, las instituciones de salud y las instituciones educativas, y también la falta de datos que existen en nuestro país de la expulsión y la suspensión preescolar. Esos datos no se ven muy disponibles a nosotros, hay que sacarlo de la Oficina de Derechos Civiles. Y pues venimos con esos datos al hablar con los socios locales de educación. Y pues sí, estamos batallando bastante para tener buenos datos y para las oportunidades de trabajar en conjunto, en maneras en las que podamos abordar la desproporcionalidad que vemos en pues, en nuestros sistemas escolares para los niños pequeños. ¿Algún otro desafío que quieran destacar? Sí, desafiando mucha de la información errónea que existe es uno de los desafíos porque la gente hace lo que hizo la abuela y lo que hizo la abuela de la abuela y muchas veces esto contradice a lo que es en base de la evidencia y algo que iba a disminuir las disparidades que existen. Otro es desarrollar esa confianza comunitaria y saber que tardará tiempo y esfuerzo y como gente, ¿no? El desarrollar confianza con los individuos que vienen diciendo que les gustaría asistir y que les gustaría ofrecer esa asistencia y que la gente lo acepte. Y eso es uno de los desafíos que existe, ¿no? En los entornos hospitalarios. El desafío no necesariamente es el cliente y sus deseos,
ideas and choices that they feel as if, you know, that birthing individual.
Pues, estos son los que tienen las opciones que, pues, probablemente les parece igual a lo que podían tomar antes, pero mucho de esto debe también basarse en las estadísticas en términos de lo que es saludable y, de nuevo, lo que es aceptable o necesario en nuestra comunidad para pues, nuestro parto. Pues sí, en la pregunta, en la sección de preguntas y respuestas piden que compartan su correo electrónico y lo compartiremos con todos los que pidan por el chat o también lo incluiremos
following all the social media.
Los medios sociales. Tengo una pregunta más para ti y si puedes describir la justicia, si puedes describir la justicia a través de la justicia climática y conectar con la naturaleza o la justicia, pues sí, si me puedes crear una imagen de eso. Quizás comenzamos con Adrian y después Simone puede compartir. Yo creo que para nosotros la justicia es proveer a todas las familias, sin importar de dónde vienen o sus antecedentes raciales en términos de la económica social o estatus económico, que tengan acceso igual al cuidado médico que sea de alta calidad y que tengan acceso a tierra limpia y segura y a vías de agua seguras también. Definitivamente es no tener que pedir permiso el estar presentes en ese espacio, ¿no? El poder reclamar esas cosas que nos han quitado y reconectar a lo que sean esas prácticas para tener las mejores oportunidades y resultados de nuestra familia. O sea, no pedir permiso y simplemente ser y estar haciendo las cosas que conectan como nosotros.
Simone, I got one quick last question that I think is a quick answer from Yolanda. The question is water birth dangerous?
Gracias. Tienes toda la razón. Una pregunta más. Dicen que si el parto de agua es peligroso, pues mientras que se utilicen las prácticas que sean en base de evidencia, que tengamos a un profesional médico que esté a su lado y que esté experimentado y que tenga mucha experiencia en el parto de agua, definitivamente. Seguro, dependiendo de la salud general de la mamá o del individuo que entra a ese parto, es importante decirlo, ¿no? No todos son candidatos de parto de agua por pues diferentes condiciones existentes, y por eso es tan importante hablar con un proveedor que tenga mucha experiencia en el parto de agua y trabajar juntos con ellos para llegar a una decisión de por qué, de si esto es lo que sería seguro para cualquier individual, ¿no? Muchas gracias, y gracias a Simone y a Adrian por tomar el tiempo, por compartir su sabiduría, su historia, por compartir cómo están redefiniendo la justicia y diseñando cómo se ve eso para el Lowcountry, para nuestros niños, nuestras familias, para esos que traen la vida al mundo y creando una gran experiencia conectada desde el inicio. Es tan importante. Y pues es luchar por la justicia de todos nosotros, ¿no? Y lo apreciamos mucho. También le quiero agradecer a los participantes por acompañarnos el día de hoy. Les invito a que nos visiten en el foro Now Innovation. Nos encantaría escuchar de ustedes y nos encantaría que compartan con nosotros. Como dije, pues se va a grabar y todo el seminario web se verá disponible a través del foro Now. Nos encantaría invitarlos a seguir en contacto de esta manera. Y también el podcast. Esto tiene un consejo para jóvenes en Nuevo Jersey. Y esto es para centrar el liderazgo de los padres para fomentar un currículo informado por el trauma. Con eso, el siguiente seminario web será a la 1 del este, a las 12 oeste, 2 de abril. Aquí están nuestros medios sociales. Nos vemos pronto. Adiós.